COPE más Ourense.
Estar informado.
Y medio, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE, la provincia de Orense, en esta jornada. Hoy es martes 20 de febrero del año 2018. Una mañana marcada por la alternancia nubes y claros en Ourense. Tenemos 13 grados de temperatura en estos momentos en la capital de las Burgas, llegaremos a 16 grados. Se va ampliando el panorama de los candidatos a las elecciones municipales del año 2019 en el Ayuntamiento de Ourense. Ya hay dos candidatos prácticamente confirmados, digo prácticamente confirmados porque Martiño Vázquez anunció esta mañana que pone a disposición de la Asamblea de Ourense en Común su candidatura como cabeza de lista a esas elecciones municipales. Pero el relevo ya está garantizado. En las anteriores elecciones el número uno fue Miguel Doval. En estas elecciones municipales 19 todo parece indicar que va a ser Martiño Vázquez Mato que presenta su candidatura, y es el segundo que será confirmado después de Gonzalo Pérez Jácome, que ya confirmó que será el líder de Democracia en Sana, el que sea el candidato de este partido a las elecciones municipales. Todo parece indicar que Jesús Vázquez será el candidato del Partido Popular, pendiente de la confirmación oficial por parte de esta formación política, y lo otro es un encaje de bolillos. Veremos a ver los candidatos que presenta Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galego en partidos como Ciudadanos. Hola, Amelia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues aquí estamos, después de haber escuchado a Martiño Vázquez, que se presenta a que lo elija la Asamblea de la Marea, que se va a reunir el día 10 de... ¿qué día dije yo? El día 10 de marzo. Habrá proceso electoral, se presenta Martiño como se pueden presentar otras candidaturas también, ¿eh? Así que, bueno, pues a ver qué pasa ese día.
Bueno, pero habrá un cambio seguro ya en La Marea, en Ourense en Común, ya no será Miguel Doval, que ya anunció que se va.
Sí, que deja la política.
En primera fila,
él va a seguir con ellos, apoyándolos y tal, pero digamos más atrás. Martiño va a ser el cabeza de lista. Va a intentar ser cabeza de lista.
Pues estaremos muy pendientes.
Digo que va a intentar porque aún hay una siguiente votación el día 10.
¿Vale? Yo no tengo ninguna duda que va a ser Martiño Vázquez Mato el candidato a la alcaldía.
Yo no sé, yo como estas cosas a veces traigo unas sorpresas de cada uno, no pongo la mano en el fuego por nadie.
Bueno, pues estaremos pendientes, pero ahí se empiezan a conocer las fotos ya de los cabezas de lista a las distintas elecciones municipales. Qué difícil la situación que viven también los padres de con niños con autismo, Amelia.
Sí, la última noticia es una nota que envía el portavoz de la Asociación de Autismo de aquí de Ourense, que señala que ante los sucesivos recortes sufridos por Autismo Ourense por parte de las distintas consellerías de la Xunta, que suponen, dice, una disminución de más del 50% con respecto a ejercicios anteriores, excepto la Consellería de Educación, que mantiene su ayuda, pues dice que se ha acordado que a finales del presente curso escolar la asociación cerrará los servicios de orientación dirigidos a personas levemente afectadas y posiblemente también el servicio de atención temprana, manteniendo, eso sí, aquellos de carácter básico para los usuarios gravemente afectados, tales como valoración, diagnóstico, servicio de atención a adultos y centro educativo específico concertado, porque dice que no pueden asumir los recortes presupuestarios que, como digo, le vienen dados por la Xunta de Galicia. No obstante, apuntan que van a seguir reivindicando allá donde y ante quien sea necesario para que a los usuarios se les mantenga estos servicios que ahora presumiblemente se van a recortar.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre con esto. Padres de alumnos de personas con autismo han comparecido en las últimas 24 horas para hablar de su difícil situación ahora mismo. Son las 12 y 34 minutos, estamos en directo, esto es la cadena COPE, hacemos una pausa y nos vamos a Cruz Roja.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Si has pensado en cambiar de coche, esta es tu oportunidad, porque Toyota Ourense liquida stock de Toyota Avensis desde solo 18.950 euros. Vehículos nuevos, sin matricular, 140 caballos y muy, muy bien equipados. Consulta disponibilidad en Toyota Ourense, Polígono de Barreiros. Recuerda, oferta válida solo para unidades limitadas.
¿Te apetece una tortilla casera, huevos rotos, una ensalada, chipirones, bocadillo, hamburguesa, super sándwich?
¡Ñam, ñam! ¡Qué rico está! Te lo llevas recién hecho a casa.
988-60-1717.
También local o recoger.
Menú del día con 4 primeros y 4 segundos a elegir.
En Ñam Ñam tenemos más de 70 variedades para elegir.
Ñam Ñam, qué rico está. En Avenida Zamora 141.
Una sonrisa luminosa, tu mejor presentación. En Clínica Dental Parrafía, nuestros clientes lucen una preciosa sonrisa realizando microcarillas estéticas sin tallar tus dientes. Visítanos y compruébalo. Clínica Dental Parrafía, Avenida Celanova 15, a Valenzá. 988-60-14-13.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
En las 12:35 minutos nos vamos hasta Cruz Roja. Vamos a hablar del programa de acogimiento familiar. Está con nosotros Sonia López, que es la psicóloga de este programa. Sonia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos, ¿cómo está transcurriendo este programa?
Bueno, yo creo que tiene una evolución muy favorable desde que inició. A día de hoy tenemos un montón de casos y derivaciones, y de ahí nuestro interés en hacer un llamamiento pues a toda la ciudadanía orensana que quiera participar en el mismo, que quiera brindar su hogar y abrir su hogar para que un niño o una niña en una situación de dificultad que no puede convivir con sus papás durante un tiempo, pues pueda hacerlo dentro de un entorno familiar.
Estamos hablando de críos, ¿de qué edades, Sonia?
Mira, principalmente para niños y niñas entre 0 y 6 años. A ver, necesitamos para todas las franjas de edad, porque el programa comprende los peques mientras son menores de edad, o sea, hasta que cumplen los 18 años. Pero sí que es cierto que ahora tenemos una fuerte derivación por parte de las instituciones, ¿vale?, de la administración, para niños pequeños, de 0 a 6 años.
Porque, ¿en qué casos, por ejemplo, estos niños están buscando esa familia de acogida? ¿Qué les pasa a sus familias verdaderas?
Pues hay diferentes casuísticas por las que un niño puede llegar al servicio de protección, pues negligencias, abandonos, diferentes casuísticas que va a depender dependiendo de cada caso en concreto. Cualquiera que te puedas imaginar, a veces únicamente por motivos económicos, dificultad de conciliación con vida laboral cuando hablamos de mamás o papás que están ellos solos, hasta cosas mucho más graves como puede ser maltrato, abandonos, negligencias. Y esto hace que durante un tiempo estos niños y estas niñas no puedan convivir con sus papás, que haya que asumir, bueno, pues su tutela o su guarda y brindarle protección. Y en lugar de ir a un centro, se pretende que vivan en un entorno familiar lo más normalizado y estructurado posible, como debería vivir cualquier niño.
Bueno, muchas familias nos están escuchando y dirán, yo quiero acoger a esos niños de 0 a 6 años, pero ¿qué requisitos son necesarios para ello? ¿Qué tengo que hacer?
El más básico de todo es no tener una finalidad adoptiva. Hay que tener muy claro lo que es el acogimiento. En el acogimiento hay unos papás y va a haber unas visitas con sus progenitores. Se persigue siempre que estos niños, pasado un tiempo, puedan volver a convivir con sus padres. O sea, que ya podéis imaginaros que es algo totalmente distinto a la adopción, ¿vale? Uh-huh. La adopción tiene otro tipo de motivación. A mayores de esto, querer hacerlo, tener una estabilidad económica, familiar, no tener ningún impedimento físico o psíquico que imposibilite el acogimiento, y después acercarse por aquí para hacer una valoración. Nosotros siempre decimos, porque a veces sacamos alguna nota de prensa o sale alguna noticia en el cual reclamamos urgentemente la colaboración y una familia. ¿Qué ocurre? Que para poder formar parte de este proyecto tienes que estar, para poder acoger efectivamente, tienes que formar parte ya de nuestra red, y para esto hay que pasar por una valoración. Uh-huh. Esta valoración pues analiza a las familias, su situación social, su motivación, pautas educativas, y hay una formación. Una vez realizado todo esto, es cuando pasan a formar parte de nuestro banco. Por eso nosotros necesitamos ir incorporando familias para que cuando tengamos una urgencia le podamos dar salida.
¿Cuántos niños aproximadamente están pendientes ahora mismo de acogimiento?
En este momento solo tenemos uno, pero un adolescente pendiente de acogimiento, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque familias se han incorporado y hemos usado, vamos, le hemos propuesto a nuestras familias del banco el acogimiento de lo que nos llevan derivado. Pero sí que es cierto que ahora estamos un poco justos de familias y necesitamos que se incorporen más, pero que se incorporen para que le podamos hacer la valoración y cuando tengamos estas derivaciones poder ofrecerle a un niño una familia y que no tenga que esperar mucho tiempo.
Uh-huh. ¿Y cuánto? Supongo que, claro, dependerá de los casos y que será muy variado, ¿no? El tiempo de acogimiento, ¿pueden ser, no sé, de semanas a meses a años?
Sí, va a depender principalmente del tipo de modalidad, que hay dos básicamente, que son temporales y permanentes. Los acogimientos temporales tienen una duración máxima en torno a 2 años y ahí la oscilación varía mucho. Puede ser desde un día, 2 días, una semana, 15 días, 3 meses, 1 año, 1 año y medio, llegando a un máximo de 2. Y los acogimientos permanentes son aquellos que ya de inicio van a tener una duración superior a los 2 años, pudiendo llegar incluso a la mayoría de edad.
Importante eso de que no le cojas demasiado, 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 demasiado cariño porque te querrías quedar con él o con ella, ¿no?
No, al contrario, hay que cogerle mucho, mucho cariño, darle mucho afecto. Eso significa que el acogimiento va bien y los niños se enganchan bien con la familia y la familia con los niños. Lo que sí es cierto es que no podemos perder de vista cuál fue nuestra motivación de inicio a la hora de iniciar este proyecto. Pues la motivación que cada familia tenga, ayudar, colaborar, evitar que un niño vaya a un centro, la motivación que sea, que cada familia tiene la suya, eso nunca lo podemos perder de vista, pero cariño y afecto, hay que encariñarse mucho, hay que transmitir mucho afecto, claro. Es lo que más demandan estos niños.
Después del acogimiento suelen verse, suelen ver a los niños, a partir de ahí, o a partir de ahí cambia ya el panorama.
Perdón, no te entendí.
No, quiero decir si después del acogimiento, sí, los que acogieron al niño pueden volver a ver al pequeño o al adolescente, sí, en ese caso.
Sí. No hay nadie ni nada que prohíba que impida que esto se lleve a cabo. ¿Qué ocurre? Que
si pero eso ya lo gestionan con los padres, ¿no? Con los padres,
claro,
biológicos.
Claro, es lo que te iba a decir ahora. Si un niño retorna con su papá biológico, con su mamá biológica, la decisión ya es de los papás, que valoren si quieren mantener el contacto o no. Hay ocasiones en que esto se produce y los niños ven a los acogedores cada cierto tiempo, pues con normalidad. Hay otros papás que valoran que no, pues por los motivos que ya tengan, pues por miedo a que dejen de quererlos, por miedo a que sigan vinculados a la otra familia, que le pueda dar ciertas cosas que ellos no, y ese cariño y ese afecto por ellos merme. E igual si un menor que está en acogimiento pues acaba en una adopción siempre, o por una familia de la lista de adopción, nunca por un acogedor, pues lo mismo. El criterio a la hora de decidir depende de la familia adoptiva.
Oye, ¿y esta familia acogedora tiene que ser, digamos, familia tradicional? ¿Puede ser también familia monoparental? ¿Cualquier persona puede acoger a estos críos?
Cualquier persona y tipo de familia. Familias nucleares, reconstituidas, monoparentales, heterosexuales, homosexuales, cualquier familia en la cual percibamos interés y capacidad educativa, uh-huh, serviría. Y que tenga claro que esto es un acogimiento, no es una adopción.
Sonia López, pues muchas gracias por acompañarnos aquí en directo a la cadena COPE. Muy buenos días.
A vosotros.
Gracias.
La psicóloga del programa de acogimiento familiar. Hacemos una pausa y seguimos aquí en la cadena COPE.
Presume de jardín con Comercial Reyán.
Para esta primavera tenemos lo que necesitas:
desbrozadoras y motosierras con 5 años de garantía,
motocultores, segadores y cavadoras,
cortacéspedes, mini tractores.
En Comercial Reyán todo para el campo,
además de cubas y maquinaria para bodegas.
También compramos y vendemos maquinaria usada.
En Río Salas 32 Aponte.
Teléfono 988-374819.
ComercialReyán.com.
Colecciona todos los sellos de la peseta. La región pone en tus manos 128 años de la historia de España en 2.340 sellos. Desde su primera emisión en 1872 hasta la última en el año 2000. Cada lunes, miércoles y viernes por solo 1,50€ más el cupón del día. Más información en la región o en el teléfono 988 60 40 76. La región, lo que cuenta es Ourense.
Salones Betanzos en Puente Grande, un agradable entorno para disfrutar.
Banquetes, bodas, comuniones, todas sus celebraciones en Salones Betanzos.
Amplio aparcamiento, teléfono 988-43-78-78.
Salones Betanzos, celebraciones a lo grande.
En Puente Grande.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12 y 44 minutos. Mañana tendrá lugar a las 8 de la tarde en el Liceo de Ourense la presentación de un libro, Manuel Fraga, un gallego cubano, Fidel Castro, un cubano gallego, con prólogo del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Hablamos con su autor, Miguel Ángel Albelo Céspedes. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, desde aquí, desde Galicia.
¿Cómo esta fusión de dos personajes antagónicos como Manuel Fraga y Fidel Castro?
Esa fusión, como yo he reiterado en otras entrevistas, fue posible gracias a que ambos interpusieron por el medio la tierra, la familia. Cuando hablo de la familia, hablo de la familia Fraga, que emigró a Cuba, como bien sabes, y la familia de Fidel Castro. Los dos coinciden en un punto, que salen de la misma provincia, de la provincia lucense, de una provincia en aquellos tiempos muy pobre, como estaba Galicia, y ambos nacieron, uno nació aquí en Villalba y otro nació en Cuba, en Virán, Holguín. Pero este de Villalba, hablamos de Fraga, vivió una etapa de su vida y ahí nacieron dos hermanos de Fraga que son cubanos. Y donde tanto la madre de Fraga y el padre de Fraga se casaron en Cuba y pudieron establecer una familia ya en Cuba. Dicho de paso, la fusión se hace, y volvemos al principio, por la tierra, por la tierra, por Galicia y por Cuba. Esa es la fusión. Más allá, fueron dos hombres de Estado que apartaron las diferencias ideológicas pertinentes y dijeron, lo más importante es pensar en aquellos antepasados nuestros que cogieron desde el puerto de La Coruña, desde Vigo, desde cualquier región, un barco y prendieron viaje para Cuba. Todo esto se hizo posible gracias a que Fraga
sí
pudo, por encima de todo, poner el sentimiento también de los gallegos que estaban allí. Como dato curioso, cuando Fraga llega al gobierno de Galicia en el año 90 con mayoría absoluta, ya era un hombre maduro. Había sido ministro de turismo, había sido embajador en Londres, había sido catedrático, había estado en la empresa privada como en la cervecería en Madrid y había sido el fundador del partido Alianza Popular. Cuando llega a Galicia, por supuesto, el primer viaje que da al exterior es Cuba.
Aquí se habla de ese viaje de Fraga a Cuba y también del viaje de Fidel Castro a Galicia.
Efectivamente. A raíz del primer viaje a Cuba, Fraga desarrolla una actividad frenética de darle una oxigenación a todas las sociedades gallegas en Cuba y española, ¿eh? No olvidemos que Galicia es la pionera en todos los programas de desarrollo para la emigración en el exterior, y hablamos para los gallegos, para los hijos de gallegos, que yo fui beneficiario de un programa de beca para Galicia, y para los nietos.
Bueno,
¿qué hace Fraga con esto? Empieza a aglutinar toda la emigración gallega en Cuba. Y cuando usted busca en la hemeroteca, a raíz del viaje de Fraga empiezan a ir todos los presidentes autonómicos a Cuba.
Bueno, pues lo mejor es leerlo. Por eso, mañana la presentación a las 8 de la tarde en el Liceo de Ourense, Manuel Fraga, un gallego cubano, Fidel Castro, un cubano gallego, el autor, nos acompaña los micrófonos de la cadena COPE, Miguel Ángel Albelo Césped. Don Miguel Ángel, muchas gracias y hasta mañana.
Bueno, pues nada, gracias a la cadena COPE y espero que estén ahí y que puedan disfrutar.
Mañana, 8 de la tarde en el Liceo Recreo Ourense. Buenos días, martes 20 de febrero, iniciamos aquí la crónica de actualidad de esta jornada en la provincia de Ourense. Tenemos más claros que nubes en Ourense, llegaremos hoy a máximas de 15 grados en Obarco, 16 grados en Ourense, 17 grados en Berín. En las carreteras, ahora mismo la situación es de absoluta normalidad en la red viaria ourensana. Ourense en Común se prepara para las elecciones municipales de 2019. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Martiño Vázquez pone a disposición de la Asamblea de Ourense en Común su candidatura como cabeza de lista a las elecciones municipales de 2019. Acompañado por los dos concejales de su grupo, Miguel Doval y Ledice Piñeiro, el actual portavoz de Ourense en Común lo anunciaba así esta mañana.
Comunicarvos a miña intención de presentarme ou de poñer a miña persoa a disposición da Asamblea de Ourense en Común para encabezar ese proxecto político no ano 2019, un proxecto político que entendo que debe retomar o iniciado por Miguel Doval no ano 2015.
En 2015, precisamente, fue Miguel Doval quien encabezó la candidatura de Ourense en Común en las elecciones municipales. Y hoy apoyó con su presencia la candidatura de Martiño y anunció que no formará parte del proyecto político, al menos en primera fila.
Eu, desde logo, síntome orgulloso de haber participado y de estar participando, porque voy a seguir participando, de que sea desde la segunda o tercera fila, dame igual, pero voy a seguir participando porque es un proyecto común, donde participamos todos. Y el feito que me que ahora desaparezca, digamos, de primera línea, pues es un, se digo, un acto más que bien natural. A edad de os anos que levamos de loita social.
El pasado sábado finalizaba el plazo en Ourense en Común para que se presentaran las candidaturas de los interesados en encabezar la lista de esta formación política para las elecciones municipales de 2019. Y el 10 de marzo habrá proceso de primarias en La Marea y se sabrá si definitivamente será Martiño Vázquez el candidato a la alcaldía ourensana.
El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, y el director de Banca Institucional de Abanca, Santiago Novoa, firmaron esta mañana el convenio de colaboración, un año más, del plan Activamos Transforma Ourense, que movilizó en el último ejercicio, según los datos aportados, más de 77 millones y formalizó más de 2.600 operaciones dirigidas a pymes, a autónomos y también a corporaciones municipales de la provincia de Ourense. Vamos a buscar la última hora en las comarcas de Alimia y Monterrey. COPE Berín, Félix Romero, buenos días.
Buenos días. Luce el sol a esta hora de la mañana en la comarca de Monterrey. Las temperaturas alcanzarán hoy los 17 grados al sur de la provincia. Se inaugura en la sala de exposiciones de Berín una muestra sobre el castillo del artista Antonio Martín. Se podrá visitar desde hoy hasta el próximo 14 de marzo, Momento sin tiempo, constituye una serie de fotografías inéditas y tomadas desde las alturas de lo que es la fortaleza de Monterrey. Muy pendientes también en esa fortaleza de la visita que van a realizar esta semana técnicos de la Dirección de Patrimonio para buscar una solución a la aparición de una calzada medieval que mantiene cerrado el parador. La plataforma en defensa del castillo no descarta movilizaciones si la solución pasa por tapar sin más esa calzada medieval. Y el Ayuntamiento de Monterrey va a firmar un convenio con la Diputación para mejorar los accesos al balneario de Requeixo y también la recuperación de la fuente situada en esta localidad de Villaza, en el municipio de Monterrey, actualmente abandonado, pero que a mediados de los 50 del siglo XX fue hotel y también planta embotelladora.
Así es. 12:54, nos vamos hasta la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, para conocer la última hora. Desde COPE Valdeorras, Ainhoa Carracedo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, nubes y claros. Esta mañana en la comarca de Valdeorras la temperatura es de 12 grados a esta hora. Y la fiesta del Botero de Barco sigue viajando. Tras celebrar su 18ª edición en la Villa Barquense y su 5ª edición en A Coruña, ahora el embutido rey del invierno valdeorrés llegará a Vigo el próximo 3 de marzo. Un año más, el restaurante del Hotel Coya acogerá la comida popular de esta fiesta de interés turístico de Galicia, que en este 2018 cumple su 4ª edición en la ciudad olívica. Esta mañana también hablamos de Cruz Roja, que organiza en O Barco una charla del ciclo Cafés con Cooperantes, que tratará sobre la situación en los campos de refugiados de Grecia y sobre el conflicto de Siria. En el encuentro van a participar Leticia Santavalla y Ahmad Matar, quienes han colaborado con distintas asociaciones como voluntarios internacionales en diferentes campos de refugiados. La actividad está prevista para este próximo jueves por la tarde en la sede de Cruz Roja en Valdeorras.
12:55, una pausa y continuamos.
Estación de servicio V21.
Servicios de cafetería y tienda abierta las 24 horas.
Pan recién hecho, bocatas para llevar y prensa diaria.
Amplio aparcamiento para hacer un cómodo descanso.
Boxes de lavado manual y la mejor máquina de lavado automático.
Y el combustible de la mejor calidad al mejor precio.
Estación de servicio V21 en Avenida Santiago 132.
Servicios de cafetería y tienda abierta las 24 horas.
El futuro de la Cámara de Comercio de Orense sigue en el aire. La Junta Directiva de la CEO decidió ayer por la tarde no presentar candidatos para representarla en el Pleno del Ente Cameral, al no haberse podido recibir solicitudes para componer una lista en la que debía figurar el nombre de 8 empresarios. El Ente Cameral está tutelado por la Junta después de que todos los integrantes del Pleno dimitiesen en bloque el pasado mes de noviembre. Los empresarios parecen reacios a formar parte de un proyecto cuya viabilidad económica no está garantizada. Hasta el momento no se ha presentado ninguna candidatura para la renovación de la Cámara de Comercio, que ha convocado elecciones para el próximo 10 de abril. 12:56, vamos con los deportes. Buscamos la última hora deportiva. Pepe Garrote, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hablamos hoy de fútbol sala para recordar cómo le fue a los equipos ourensanos. En el fútbol sala femenino, en la máxima categoría, en la primera división, cara y cruz. La cara fue para el Ourense en Vialia, que viajaba a tierras madrileñas a Móstoles y logró la victoria por 0-2, con tantos de Marta y Antía. Esto deja al equipo de Chipi en la sexta posición con 33 puntos y tratando de enlazar con los primeros clasificados. Por su parte, el pabellón Ciudad de Arburgas jugaba el derbi en la cancha central de Remedios ante el Pollo Pescamar y las pontevedresas ganaron con rotundidad por 0-5. Esto sigue dejando al Burgas como estaba, penúltimo clasificado con 5 puntos, solo una victoria y alejado en 2 partidos de los puestos de salvación para mantener la categoría. En el fútbol sala masculino, en la segunda división B, el máximo representante orensano, el Pizarra Los Tres Cuñados de Valdeorras, tenía una complicada salida al campo de líder, Zamora. Recordamos que se enfrentaban el primer clasificado ante el segundo. Los zamoranos vencieron por 4-0 y amplían de esta manera su ventaja con sus inmediatos perseguidores, en este caso con el Pizarra Los Tres Cuñados y con el tercer clasificado, el Guardo. Y en la tercera división B, el líder, sólido líder, el Sala Orense, también sigue abriendo brechas. Iba a tierras lucenses, concretamente a jugar contra el Ribeira Fútbol Sala, ganó por 2-5, con un hat-trick de Guerra y 2 goles más de Gato y Araujo. 8 puntos ya tienen de ventaja los de Quique García sobre el Pazos Borbén, que es el segundo clasificado. Mientras, el Carballiño sacó un empate en Coruso, aunque le vale para muy poco. Sigue como último clasificado y está a muchos puntos para intentar lograr la salvación.
Gracias, Pepe. Actualidad socio-religiosa, Jorge Estevez. Buenos días.
Muy buenos días. Esta noche, esta tarde a las 8, aquí en el Salón del Obispado, una nueva sesión de la Escuela de Liturgia. Como decimos siempre, ese servicio que desde la delegación nos prestan para preparar personas que luego en las parroquias puedan ayudar en esas tareas. Y mañana, por la tarde, en el Centro Marcos Valcárcel, una nueva película del ciclo Cine y Vida. En este caso es La Buena Mentira.
Gracias, Jorge. Buenos días.
Muy buenos días.
Un total de 32 cargos del Partido Popular de Orense, entre representantes natos y electos, integrarán la delegación orensana que acudirá a la Convención Nacional Popular que se celebra en Sevilla en los días 6, 7 y 8 de abril, tal como se hizo ayer por la tarde en la reunión de la Junta Directiva de los Populares Orensanos. Y terminamos con un libro que se presenta mañana a las 8 de la tarde en el Liceo Recreo Orensano. El autor es Miguel Ángel Albelo Céspedes. Su libro se titula Manuel Fraga, un gallego cubano, Fidel Castro, un cubano gallego. El prólogo corresponde al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Aquí en los micrófonos de la cadena COPE, Miguel Ángel Albelo Céspedes nos explicaba la relación de ambos personajes antagónicos en sus ideas, pero con un mismo origen, como es Cuba y Galicia. Llegan las noticias de España y del mundo. Seguimos con más cosas aquí en directo en la cadena COPE. Muy buenos días.